Desde la calle Ercilla, programa especial Ser Deportivos Bilbao con motivo de Bilbao Eco Drive, el evento de la movilidad sostenible. Patrocinan el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ente Vasco de la Energía. Presenta Íñigo Martínez.
Pues aquí estamos, sí, en la calle Ercilla, pegaditos a la plaza de Federico Moyúa. Octavo año ya, con motivo del EcoDrive, Radio Bilbao siempre también con la sostenibilidad. Y estos minutos, media hora que vamos a tener por delante para hablar de motor. Primero recuerdo esa noticia que os acabamos de anticipar, que la hemos contado también a todos los oyentes de la cadena SER hace algunos minutos. El presidente de la Tritillor Uriarte y el director general Jon Berasategui se encuentran en Madrid con la intención, han ido a otras historias relacionadas con el fútbol, en este caso con la Liga F, pero con la intención de recabar toda la información posible y de fiscalizar hasta el último céntimo la operación que pretende el Fútbol Club Barcelona para pagar la cláusula de Nico Williams. Repito que es información que adelanta Radio Bilbao Cadena SER. Son unos 60 y pico millones de euros y les van a pedir hasta el último céntimo, pero no solo exigir que lo pongan encima de la mesa, sino fiscalizar si cumplen o no esa reglamentación del 1.1. Euro que generas, euro que puedes gastar. Si generas 3, no puedes gastar 4. Y el Athletic sabe que a día de hoy, y nos lo acaba de comentar también nuestro compañero en Radio Barcelona, Joan Tejedor, a día de hoy el Barcelona no está en disposición de
cumplir
esa cláusula de o esa normativa, ¿no?, del 1.1. Vamos a hablar de motor. Y lo vamos a hacer. Mañana tenemos también, con gente importante. Luego lo comentamos también, pero es que hoy, aparte de ser gente importante, son muy amigos de esta casa. Yo aún no especialmente tenía muchas ganas de verle, otro ya le he visto hace poquito. Pero bueno, hasta las 4 de la tarde vamos a hablar, como digo, de motor. Livingston, Iván Martín.
Muy buenas. No soy yo Livingston, ¿eh?
Pero podía serlo.
Podía serlo, sí. Alguna aventura tengo que contar.
Algunas semanas ya largas se marchó, pues a recorrer el mundo, iba a decir Europa. ¿Qué narices, Europa? Recorrer el mundo para, bueno, pues emular aquella vuelta al mundo que la dio y la documentó también Manu Leguineche, otra persona que fue gran amigo además de esta casa, de Radio Bilbao Cadena SER. Se ha tenido que volver como consecuencia del cierre de fronteras entre la India y Pakistán. A propósito, el que no haya visto nunca cómo es el cierre de frontera entre estos dos países, que ponga simplemente en YouTube o en Google, vídeo, frontera, India-Pakistán. Es una pasada. Bueno, pues se ha tenido que volver por eso, pero tiene intención de cumplir la segunda parte que le falta, ¿no?
Sí, digamos que lo ha tenido que dividir en dos partes. Voló el 3 de marzo a Nueva York para comenzar esa vuelta al mundo en homenaje a Manu Leguineche. El plan original era embarcar el coche en Bilbao y llevarlo en barco hasta Nueva York para recorrer esa mítica ruta 66. Sin embargo, las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump complicaron la importación temporal de vehículos europeos. Y para evitar demoras, Livingston optó por alquilar un Chevrolet Malibu en Chicago y recorrer con él la ruta 66 hasta Los Ángeles. Siguió en Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nueva México, Arizona y finalmente California. Que te cuente por qué no pudo visitar el Gran Cañón del Colorado, eso se lo dejo ahora para que lo cuente él. Luego después fue a Australia con la conducción por la izquierda y de allí pues la idea era y llegó Bali, Singapur, Vietnam y en la India llegó y saltó la guerra. Entre Pakistán e India, cerraron fronteras y tuvo que volver. Sí que la idea es cumplir esta primera parte, documentar esta primera parte y hacer una segunda parte.
Arratsaldeon, Ignacio Corcuera.
Arratsaldeon.
¿Por qué no pudiste visitar el Cañón de Colorado?
Pues porque cayó una tormenta de nieve de esas bíblicas, que se cerraron las carreteras, que hubo una...
O sea, como la que hubo ayer en Bilbao, por ejemplo.
Para Bilbao esto es poquito, sirmiri.
Yo no he visto llover así en la vida, macho, ayer. Perdona que te interrumpa.
En el 83 sí que llovió un poco.
Sí, llovió bastante, sí.
Pues una tormenta de estas de nieve impresionante, que cerraron carreteras, se cerraron las ciudades, los pueblos, se cerró todo. Hubo un accidente en la autopista con 20 vehículos accidentados y 3 muertos, con lo cual, bueno, pues fue una tormenta increíble. Y tan increíble que no pudimos volver a nuestro hotel, tuvimos que buscarnos allí la vidilla. Bueno, eso es normal, ¿no? Ya sabes que en el Dakar también te buscas la vidilla. Te buscas allí la vidilla y luego, pues al día siguiente, al de 2 días ya, pues fuimos a recuperar nuestros enseres en el hotel y a proseguir el viaje.
Bueno, pues digo que es amigo de esta casa, Livingston, que siempre que le requerimos para cualquier cosa está con nosotros, que llevó además una pegatina de la cadena SER en su primer viaje. La tienes que llevar en el segundo también, la segunda parte de este viaje. Y luego amigo de esta casa, pero sobre todo un referente en el mundo del periodismo para, bueno, para mí seguro, y para mi generación y para generaciones posteriores también, porque ha estado durante más o menos unos 250 millones de años haciendo periodismo, y además periodismo del bueno. Y repito, ha sido una referencia para la gente de mi generación y para generaciones posteriores, fundamentalmente en Televisión Española, aunque ha trabajado en un montón de medios, es Ernesto Díaz. Ernesto, lo primero que tengo que decir es gracias por venir, que sepas que es un placer estar contigo, que es un privilegio volver a verte, que gracias por todo, que no te lo he dicho nunca, por todo lo que has dado a esta generación de periodistas, porque claro, es que lo tengo que contar, chicos, lo tengo que contar. Cuando ahora Iván, Verónica, esta gente jovencita, bueno, Iván no tanto, pero bueno, Vero tampoco, que va para arriba. Pero claro, llegan a la radio y el Quantum y toma teléfono móvil y aquí tienes otro y coge el avión aquí y cógete y alquila un coche y vete allí. Cuando Ernesto Díaz iba a Basauri a hacer los partidos del Baskonia y entraba en una panadería porque le dejan la llave de la puerta de atrás para entrar con un teléfono que había allí. Algún día vamos a... Yo quiero hablar con Ernesto de esas historias que tiene. Ernesto Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, Íñigo.
¿Cómo estás?
Bueno, pues estoy como puedo estar.
Yo te veo muy
con
bien.
Con 7-9.
Bueno. El Barça no puede poner el 1-1, tú puedes poner el 7-9. Te veo muy bien.
Muy bien, muy ocurrente, ¿eh?
La verdad es que con Ernesto podemos hablar de mil cosas. Yo le he citado en esta ocasión porque... A ver, Iván Vero, empezamos. Marcas de motos, de... A ver, Ducati.
Yamaha.
Derby.
Vespa.
Vespa. Kawasaki.
Aprilia.
KTM.
Lube. ¿A que no Lube. Sabes nada de Lube?
No.
Pues Ernesto nos va a traer lo que era Lube. Lube es una empresa, fue una empresa, una marca de motocicletas de Baracaldo.
De Luchana, en concreto.
De Luchana. Luis Bejarano era el que la monta.
Luis Bejarano Murga era un ingeniero que, como un adelantado en su época, estuvo en Inglaterra 3 décadas trabajando en la fábrica Douglas de motocicletas, y llevado de todo lo que conoció allí, se lanzó a la idea, a la iniciativa de crear una moto propia. Eran los años finales de los años 40. En el año 46 se le ocurrió bautizar a una moto que él hizo con las siglas de su nombre, Luis L. Bejarano B. Murga M., que lo llevaba en el depósito de gasolina. Pero en el año 1947 es cuando se crea Lube. Bueno, pues entonces se producían 1,000 unidades por año. La competencia que tenía Lube era Montesa, exclusivamente Montesa. Eran las dos grandes firmas que había en los finales de los 40, principio de los 50. En 1952, para que veas, Íñigo, este personaje, Luis Bejarano, conocido, apodado El Rojo, porque era bastante pelirrojo, fue un corredor de motos con Rudge, con FM, con Velocet. Este corrió el Tourist Trophy, el antiguo corrió. Este hombre cerró un acuerdo con NSU Alemania, cuando entonces mover aquí un dedo en el extranjero era una cosa casi imposible.
Pero por lo que me estás hablando, a ver, estamos hablando de una moto top en aquel momento. O sea, no estamos hablando de una birria.
No. Estamos hablando de una moto medianamente avanzada en lo mecánico, bastante rico en los modelos que hubo, porque hubo una serie 99S, una Sport, una Lube Sport 150. O sea, hubo muchos modelos de motos.
Pues fíjate, que ha sido ayer, no antes de ayer. Yo bajaba para casa, iba con mi compañera Verónica Gómez, y ella suele bajar, bien Begoña, suele bajar por el puente del Arenal, sí, para subir para Begoña, y le dije, acompáñame por el ayuntamiento. Y según bajas por la calle Buenos Aires, lo digo para todos los oyentes de Radio Bilbao, según pasas la ferretería Espeleta, pasas la calle Villarías, hay una calle pequeñita que se mete a la derecha, la calle Príncipe. Ahí hay un estudio de fotografía, con unos carteles preciosos, tal. tienen una Lube. Y bajé a enseñársela, la tiene escaparate, es preciosa. Tiene una palanca en el depósito que no sé lo que es. No quiero ni... Bueno, lo sabes tú, una palanca que tiene el depósito. No, eso no son las marchas, ¿no? Eso claro, son las marchas.
Claro, las marchas.
En el depósito, o sea, sí, en un lateral del depósito.
Se accionaba...
Madre mía.
Pues uno tenía una serie de dientes y eso iban entrando...
Pues, sí, sí. Pues está preciosa, ¿eh? Está la moto, vamos, que tiene que costar bueno, un bastón, Íñigo, ¿eh?
Actualmente la Lube...
Tiene que estar cotizada, ¿no?
Es pieza cotizada, está en museos, está en colecciones particulares y está en la carretera, en los rallies que se hacen ahora amateur...
Sí, clásicos.
De clásicos, claro. Retro. O sea, está ahí, ahí
no
está la Lube.
No puedes tener tanta memoria, macho, de verdad que es una cosa tremenda. Bueno, pues con Ernesto Díaz, compañero de Televisión Española durante un montón de años, con Ignacio Corcuera Livingston, estamos aquí en el EcoDrive de Radio Bilbao, Cadena Ser, en la calle Ercilla.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotiva.net, tu elección natural.
¡Atención, profesionales del jardín! Pásate a la tecnología Makita en Trovica. Máquinas de jardín con batería, potencia sin cables, sin ruidos y sin mantenimiento. Solo en Trovica compra tu herramienta Makita y llévate la batería gratis. Te esperamos en Polígono Trovica de Munguía.
¿Necesitas maquinaria de construcción, industrial o jardinería para tu empresa?
En Alquizabal alquila o compra más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Entra en alquizabal.net, tu empresa vasca de confianza, y encuentra toda la maquinaria que necesitas.
Lleva tu experiencia al volante a otro nivel con el nuevo CLA 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Disfruta de sus 790 kilómetros de autonomía y su sistema de carga ultra rápida. Aprovecha las ayudas del Plan Moves e infórmate en tu concesionario.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886. Decotena, alta tecnología al servicio del descanso.
Fábrica de colchones, almohadas, rellenos nórdicos, protectores.
Productos Decotena, todo para el descanso, a la venta en las mejores tiendas.
Decotena, en Zumaya.
Descúbrenos en decotena.com. Sube a Mechak Gure Elburu.
¿Buscas destino para tus vacaciones? Nuestros campings Capfun te ofrecen diversión sin límites. Toboganes acuáticos, piscinas climatizadas y animación infantil. Capfun cuenta con campings en Cataluña, Madrid y Murcia. Y también en Francia, en Las Landas y París. Para disfrutar de unas increíbles vacaciones en familia, reserva en Capfun.es. Capfun.es.
Este mes en Carealde aprovecha el Plan Renove del País Vasco para vehículos eficientes con vehículos de entrega inmediata. Llévate tu DS7 Rivoli desde 215 euros mes. Consulta condiciones de financiación. Unidades limitadas en stock. Te esperamos en DS Store Bilbao Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
Desde la calle Ercilla, programa especial Ser Deportivos Bilbao con motivo de Bilbao Eco Drive, el evento de la movilidad sostenible. Patrocinan el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ente Vasco de la Energía. Presenta Íñigo Martínez.
Estamos en la calle Ercilla. Livingston, ¿qué te queda? ¿Más de la mitad, menos de la mitad? Ahí andas pues, para cumplir lo de Manu Leguineche.
Te cuento, el objetivo era recordar a Manu Leguineche, lo primero, en su libro. Después era el tema de comparar el mundo que él vio, que relata en el libro El camino más corto, y eso lo hemos hecho. Es decir, nosotros del mundo, del planeta que habitamos.
Está sacando ahora mismo, está sacando una tira de banderitas que van a ocupar toda la mesa. España, entonces, Estados Unidos. Ese es el orden por el que has hecho, ¿no?
Es, lo que hemos hecho. España, Estados Unidos. Australia. Indonesia, porque estuvimos en Bali.
Ajá.
Singapur, Vietnam, vale. Camboya, Tailandia, Nepal y la India.
Hasta ahí has llegado.
Y aquí hemos llegado.
Ahí tenemos luego Pakistán, Afganistán.
Irán. Irak.
Irán no está la cosa tampoco para Irán.
Claro. Es que el panorama que tenemos ahora es que Pakistán está en guerra, sí. Frontera cerrada. Irán sigue en guerra porque sigue en guerra con Israel.
Sí.
Vale. Bien. Hay una pequeña isla ¿vale? No física, sino para circulación, que sería Irak, Arabia Saudí y Egipto.
Sí.
Porque si volvemos a Libia, otra vez el tema es conflictivo.
Vale.
Porque hay unas peleas tribales allí.
O sea, a ver,
nos queda Túnez.
Eso te queda hasta el final, pero estás en la mitad más o menos.
Sí, medio mundo.
Es medio mundo. ¿Cuándo tienes intención de regresar?
Cuando se pueda.
¿Pero más o menos tienes en perspectiva algo?
No, puede ser medio año, puede ser un año.
Vale.
Mientras, en breve, empezará con el libro, a publicar el libro de esta primera parte de lo que es.
Sabes que puedes contar con nosotros para el libro y para lo que te haga falta, ¿eh?
Pues agradecido.
No, ya lo sabes tú, que es que no hace falta decírtelo.
Oye, Livingston, ¿no has pasado miedo? Digo, en algún...
No. A ver, miedo no, respeto sí y pánico nunca. ¿Vale? El miedo es bueno, porque el miedo te alerta sobre cuáles son los problemas. El pánico, que es un miedo irracional, es el que te hace cometer locuras. ¿Vale? Hemos estado en situaciones, vamos a decir, delicadas.
¿Por ejemplo?
Somos de Bilbao y decimos que son situaciones delicadas, pero que con sentido común y con experiencia, sobre todo experiencia, porque yo en esto no llevo 2 días, con experiencia se llevan adelante y se superan. Y hay cosillas, porque hay cosillas...
Ejemplo, a ver, cuéntanos una.
Cuéntanos una, por ejemplo.
Te puedo contar de este viaje y te puedo contar, para que veáis la experiencia para este viaje, yo he hecho 6 misiones humanitarias a Ucrania. Allí me han bombardeado, ¿vale? Pero tienes que tener, primero, la suerte, que no te quede encima, está claro, pero el sentido común para salir de ahí, porque nos bombardearon en 2 ciudades, en Kiev y en Leópolis. Aquí pasa algo similar. Es decir, tú estás en barrios o estás en zonas en las cuales puede ser complicado transitar para un occidental. Porque en cuanto ven a un occidental, cuando ven a un blanco, los ojos se le ponen como el tío Gilito, los dólares dando vueltas en las pupilas, y ven que eres su fuente de ingresos. Pero tienes que mantener siempre tu carácter y tu manera de ser, y tus recursos, que a veces el recurso puede ser muy sencillo, puede ser simplemente comprobar con el teléfono móvil que te están llevando donde tú quieres que te lleven. Porque tú puedes coger un taxi o puedes coger un tuk-tuk confiando en la buena disposición de estas personas y resulta que no te llevan donde tú quieres ir.
Leópolis, que es Lviv, que es donde jugó el Athletic.
¿Allí estuvimos?
Sí, porque yo recuerdo que yo fui con la Real a Donetsk. Jugó la Real Sociedad contra el Shakhtar Donetsk, tú también. Exacto. Conocerás Ucrania.
Sí, sí.
Y cuando fue a jugar el Athletic no pudo hacerlo porque el campo de fútbol y media ciudad estaba bombardeada por los rusos. Entonces fuimos a Lviv, a Leópolis, y ahora está también, bueno, ha estado bombardeada y ha sido uno de los centros donde los rusos han puesto la diana, ¿no?, para bombardear hasta
pobre nosotros gente. Volviendo ya para casa de Kiev, que nos bombardearon a las 8 de la mañana cuando salíamos de allí, en Lviv lo que hacíamos era recoger una serie de cuadros de artistas ucranianos para hacer aquí una exposición y que se vendan sus obras de artes para ayudar allí al pueblo ucraniano. Y bueno, pues esa es la realidad. Tú puedes estar en un país en guerra o en un país en conflicto y tener las cosas más o menos controladas, ¿no? Es decir, hemos estado en la India, y en la India no es una tontería que la India esté en guerra con Pakistán, porque el arsenal que tienen es nuclear. Entonces, lo que no tiene que haber es una escalada militar, ¿no? Porque esta gente no se tira piedras. Y lo que había en la televisión todo el rato, pues eran lo fuerte, lo grandioso y lo maravilloso que es la India y cómo machacaba al enemigo, que era Pakistán. Que, curiosamente, esta misma guerra, hace 60 años, le pilló a Manu Leguineche allí. Manu Leguineche estaba en la India y el periódico le dijo que fuera a informar sobre la guerra, y se acercó a la frontera con Pakistán y lo detuvieron en la India por espía y estuvo en el calabozo. Y cuando ya creía que lo iban a fusilar, que lo iban a matar, bueno, pues lo liberaron y lo sacaron de allí. Entonces, bueno, a los grandes como Manu Leguineche también las han pasado canutas. Y de todos los colores.
Seguro que nuestro compañero Ernesto Díaz también, que has viajado por medio mundo, por todo el mundo.
Sí.
También seguro que ha tenido anécdotas que, bueno, pues que muchas veces, bueno, no digo merece la pena olvidarlas, ¿no? Pero bueno, igual hay que recordarlas para que no se vuelvan a repetir. Pero bueno, está aquí para hablarnos del UV. Y yo el otro día cuando hablaba con Ernesto le decía, Ernesto, ¿te acuerdas de la pista de motocross que había en Archanda. Tú no te acuerdas, Iván, no lo has conocido. Bueno, en la ermita de San Roque, no. Justo cuando bajas a Archanda para el Chacolí Simón, ahí está la ermita de San Roque, y ahí había una pista de motocross. Luego me he enterado que fue el primero en transmitir para la radio una prueba de motocross en Archanda, Ernesto Díaz.
Sí, sí, además figura así en la Asociación de la Prensa de Española en Madrid, de que fui el primero que hice una retransmisión completa de un motocross en España, 1965.
¿Para la radio?
Para la
Estabas radio. En Radio Popular en aquel
momento. Radio Popular, ajá. Entonces, sí.
Vale.
Sí. Pues era un circuito que llegó a congregar en alguno de los momentos. Se celebraron, me parece que 5 grandes premios Ayuntamiento de Bilbao. Aquí vino el campeón del mundo, Marcel Birs, que por cierto perdió, no ganó. Ganó un tal Sánchez de Barcelona. Llegó a congregar a entre 8.000 y 10.000 espectadores. Y vinieron aquí alemanes, suecos, finlandeses, italianos, británicos, irlandeses. Unas organizaciones de la Real Peña Motorista Vizcaya, que en aquel momento estaba en la cima de las cimas de las organizaciones españolas.
Uh-huh. Hablando de ganar, Ernesto, Lube tenía un equipo de 3 pilotos. Creo que ganaron alguna que otra carrerita, tampoco demasiadas, ¿no?
Bueno, pues, por ejemplo, eran tres hombres.
¿Herrero?
Santiago Herrero, que era, digamos,
murió en
un
la
poquito...
isla alemán.
Sí, sí, efectivamente.
Ese era el bueno, ¿no? Bueno, bueno.
Era, digamos, el primer espada. Después estaba César Gracia, un valenciano, que como detalle nimio ganó más de 150 carreras en España.
Lo he dicho, alguna carrerita que otra.
Sí. Y estaba otro vasco, Manuel Esteban, alias Ojalatas, que era vitoriano, y era el tercero en el equipo. Pero hay una cosa muy curiosa. ¿Por qué llega Santiago Herrero, un chaval de Vallecas, a luchar a Baracaldo? Bueno, el que lo pesca es Luis Bejarano. Luis Bejarano va a visitar a su amigo Gabriel Corsín, que fue un antiguo campeón de España de motociclismo, y este le cuenta que tiene un pequeño diamante en su taller. Es un chaval que está montando piezas de moto y que de vez en cuando corre una carrera. Y que precisamente ese domingo, esto era un viernes, podía ir a verle Luis Bejarano al Parque del Oeste de Madrid, donde iba a correr el chaval. Ya le advirtió Corsín que no iba a ganar, y efectivamente no ganó. Pero Santiago Herrero, en una de sus 2-3 primeras carreras, un chaval con 16 años, quedó segundo. Lo fichó, lo trajo para Baracaldo, y sorpresa para el piloto cuando llegó. Luis Bejarano bajó de la oficina y le dijo: toma, aquí tienes esta escoba. Puedes empezar a barrer el departamento de carreras. Y lo tuvo varios días.
¿Sin tocar una moto?
Sin tocar una moto, ni una pieza. Se lo prohibió. Y él barrió. Después empezó a correr y a ganar títulos de España, unos cuantos. Y bueno, tanto es así que la aureola de este chico pues llegó a oídos de OSA.
OSA, que era otra de las grandes marcas
con Eduard Giró.
Macho, qué memoria tienes. Yo de verdad que me quedo asombrado con
sí, porque hay que decir que en esto está sin ningún papel.
No, sin ningún papel. Y nombres, fechas, tal. No,
sí. Eduard Giró dijo: te vamos a fichar para hacer algunas pruebas del Mundial. Pues sí, pues claro. Santi era ambicioso. Era una bellísima persona, buenísimo. Una persona que amó Bilbao, y en ese aspecto no quiero poner ningún pero al asunto, pero el Ayuntamiento de Bilbao ha sido el único que no se ha portado bien con Santiago Herrero. Se le ha pedido al Ayuntamiento de Bilbao una calle a nombre de Santiago Herrero. Santiago Herrero en el año 70 pudo ser campeón del mundo. Y muerto, solo quedó a 3 puntos del campeonato del mundo, cuando faltaban 5 pruebas. Lo que quiere decirte la ventaja que había adquirido.
Ya.
A ver, en el 68 fue 7º del mundo. En el 69, 3º. Y en el 70 se decía que era el candidato al título mundial. Ya. Juntamente con Rodney Gould, con Kel Carruthers, con Renzo Pasolini.
Sí, toda la gente guapa, la gente que estaba peleando por
los grandes pilotos.
Iván, ¿qué me decías?
Nada, que Livingstone de aquí se marcha a Ciudad Real.
Sí.
A un simposio de exploradores del mundo.
Claro, nos juntamos.
Cuéntame.
Sí.
Bueno, pues en Ciudad Real, un amigo, Manuel Carpintero, organiza, que es miembro, como yo, de la Sociedad Geográfica Española, y también de la Sociedad Geográfica La Exploradora de Vitoria, la que fundó Manuel Iradier, pues él tiene allí su propia sociedad geográfica y astronómica en Ciudad Real, y él organiza este simposium que es internacional para gente, exploradores y expedicionarios que han hecho cosas importantes, ¿no? Está cuajado de gente importante y gente relevante. Lo que pasa es que no son conocidos de los medios de comunicación. Entonces,
sí, Alicia Colson va a ser la primera ponente, sí. Después Javier Cacho, primer desembarco en Isla de Cacho.
Es que Javier Cacho, por
Silvia
ejemplo,
Benito, la última frontera del Jaguar, con conservación en el límite del reino. Bueno, son algunas de los que va a arrancar este simposio, donde va a estar Livingstone.
Y incluso, por ejemplo, Javier Cacho, que pasa muy desapercibido, este hombre es el único español que tiene una isla con su nombre.
¿Cómo?
¡Qué bueno!
Claro, es que es la isla, Javier Cacho.
Ah, yo quiero una.
Sí, pero es que no se la ha puesto él. Se la han puesto.
Ajá.
Es decir, él estuvo trabajando en la Antártida con un grupo de polacos, porque ahí se trabaja por naciones, ¿no? Él iba en el buque oceanográfico y a raíz de esa ayuda y de ese trabajo que le hizo a los polacos a esa isla que le iban a poner, que la tenían que denominar en la Antártida, le pusieron a ese islote, le pusieron el nombre de Cacho.
Ajá. Yo voy a ir de vacaciones a la isla Martínez, ¿te imaginas?
No te dejo entrar, ahí la voy a cerrar. Mañana el presidente de la Federación Vasca de Motor, Ángel Gurruchaga, va a estar con nosotros. Sabéis lo que ha pasado en Galdácano también, en esa exhibición de trompos, que ha habido varios heridos.
Drifting.
Todo lo que se haga, hay que contar con la Federación. Que la Federación pone las normas de seguridad, comisarios y demás. No se puede hacer cosas así porque sí. Y mañana va a estar con nosotros el presidente de la Federación. ¿Y quién más, Iván?
También Yanire de la Torre.
Ah, la piloto de Baracaldo. ¿Es esta también?
Piloto del regato en concreto.
El regato, sí.
Y yo soy Beiraola, yo creo que uno de nuestros referentes ahora mismo del mundo del motor, campeón de Europa de carreras de montaña.
Sí, sí. Aquí va a estar con nosotros. Sí. Gente importante. Pero
sí, pero van a tener complicado, ¿eh?
Muy complicado batir lo de
el listón de hoy.
Oye, yo, Íñigo, no me quería darme, como decíamos los de chavales, el piro. No me quería darme el piro.
¿Sin decir?
Sin decir que cuando falleció Santiago Herrero, vino el entonces delegado nacional de deportes, Gic de Careda, un catalán, y le puso una medalla sobre el féretro. En ese momento, en el aeropuerto de Sondica, ahí le pusieron, en ese momento nació la leyenda Santiago Herrera. Hoy en España hay muchos grupos, peñas, sociedades con el nombre de Santiago Herrero. Es un referente fantástico. Ayudó pues a ganar 2 mundiales a Ángel Nieto. O sea, es un figurón.
Eran 80 centímetros cúbicos en aquel momento, o 75, no recuerdo bien lo que se corría. No, igual 50, 49, igual eran. 49,
50,
sí,
vamos.
50, sí.
Santiago Herrero, pues siempre en 250.
Eso sí. Que te voy a despedir como te he presentado. Que gracias por venir. Que además tenía muchas ganas de verte y sobre todo de que nos acercaras a Lube y a esta historia de Herrero y de esos pilotos grandes que tuvimos aquí en nuestra tierra. Gracias, amigo.
Gracias a vos.
Maestro, la verdad es que maestro. Livingstone, ¿sabes dónde estamos? Tienes mi teléfono, el libro, la segunda parte del viaje. No tienes más que llamarnos, ¿eh?
De acuerdo.